cumplen 25 años desde que Harry Potter se apostara en la estación de King's Cross en Londres buscando el andén 9 y 3 cuartos que le llevara a la escuela de magia y hechizos Hogwarts.
Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry.
I'm a what? Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
25 años, se dice pronto, ¿eh? Desde que llegó a nuestras vidas Harry Potter. Leticia de la Torre, ¿qué tal, Egunon?
¡Holi! Buenos días.
Porque te hemos pedido que investigues el fenómeno Harry Potter. A ti, que sabes poco, o sabías poco, o nada... bueno, algo sabrías,
hombre,
pero
sí.
Digamos que no eras...
El mocete este con las gafas de pasta negras, con la bufanda de color
y la
mostaza
marca en
y...
la frente.
Ah, tiene... Mira, no sabía que tenía una marca en la frente.
Hombre, tiene una marca
Me gusta la bufanda, frente. La bufanda del mocete me gusta. Pero es de reconocer, estamos en domingo.
Entonces necesitábamos a un insider y a un outsider para hablar
outsider
del fenómeno.
Total, total.
Tú eres
bueno,
un poco esa visión de fuera.
El mayor acercamiento que yo he tenido a Harry Potter es reescribir la carta de los Reyes Magos con mi sobrina, que las navidades pasadas quería todo de Harry Potter. La chiquilla no se había leído tampoco nada de Harry Potter, ni había visto nada de Harry Potter, pero ella lo quería todo. Después de aquello, yo le dije, pues ya te va a ir a tocando, que veas algo. Y ella hizo los deberes y se ha visto todas las pelis. Su tía...
Nada. Entonces, ¿qué has investigado? Luego vamos a hablar con alguien que sí que es lector de Harry Potter. Te va a estar escuchando, creo que ya te está escuchando atentamente. Pero, ¿qué has descubierto de este universo?
Pues
empezando
mira,
por su autora, ¿no?
Sí, sí, eso. O sea, a mí lo primero que me gusta siempre... Claro, yo primero me he puesto a leer, ¿no? Claro, cuando no tienes ni idea, digo, bueno, ya que es domingo y voy a confesar que no sé nada de este muchacho,
no voy,
más allá de...
No voy a misa, pero me confieso.
Eso es. ¿Cuándo, a todo esto, cuándo te confesabas antes? ¿Antes de misa,
cuando
después?
Cuando hacías pecados.
Pero antes de misa después, ¿cuándo se hacía aquello?
Pues después, ¿no? Ya cuando acabó
no sé,
todo.
¿Tú crees?
No, no
me acuerdo.
Vean,
no me acuerdo. Bueno, hay que me está mirando ahora es con cara rara. Pero bueno.
Eso.
Bueno, que es que yo lo hago porque si esto cuenta como confesión y de aquí ya estoy libre de pecos para que me toque la primitiva, pues yo lo hago.
Eso
ya
es.
Está. Sí, bueno, que he investigado primero la escritora.
Sí.
J. Rowling, ¿no?
Bye.
J.K. Rowling.
J.K.
Bueno, se llama J.K. Rowling porque la editorial que le publica sí. Harry Potter le dice que utilice sus dos primeras iniciales.
Ajá.
Ella no tenía nada más que una, Joanne Rowling, y entonces utiliza la K por su abuela.
Ah, mira.
Mira. Esta mujer vivía en Oporto, había conocido a un periodista, se casaron, tuvieron una relación bastante tormentosa. De hecho, luego él, subiéndose a la olita de la fama de ella para ganar pastuki, reconoció que alguna torta en la calle le había dado. Así él como... Y entonces, ella embarazada de... No, embarazada, no, había tenido ya la cría. Tuvo una cría que se llamaba Jessica y entonces se separan y ella se pira de Portugal y se va a Inglaterra. Estuvo viviendo en Edimburgo, en Londres... Vale. Entonces, ¿cuándo se empezó a escribir Harry Potter? Pues ha habido... ¿Y dónde? Ha habido mil teorías.
Se habla de una cafetería en Oporto, ¿no?
Bueno, pues
meh, una librería.
Error, meh, error. Y no digo yo error, ¿eh? Lo dice ella, que un día contestando a un tuit de una persona, no sé dónde era, sudamericana creo que era, le preguntó. Y ella, lo que no se esperaba es que ella fuera a contestar, y ella contestó. Y ella dijo... Que si definimos lugar de nacimiento como el lugar donde puse la pluma en el papel por primera vez, fue en la habitación que tenía alquilada en un piso encima de una tienda de deportes en la calle número 94 de St. John's Road en Londres.
London, vale.
Y en London. Vale. Luego dijo que si definimos el lugar de nacimiento de Harry Potter como el momento en el que tuve la idea, pues fue en un tren de Manchester a Londres. Porque ella dijo que los personajes llegaron en 1990, pero que ya le había costado escribir 6 años el primer libro.
Alá.
Se decía que era la librería Estadio Porto, pero ella dijo que no sabía ni que existía ni que había estado nunca allí.
Pues menudas colas se forman para entrar en esa librería.
Y luego ella pues escribía mucho en cafeterías.
Vamos con el fenómeno Harry Potter.
El fenómeno Harry Potter, pues al final, para quien no lo sepa, tiene una comunidad impresionante que se hacen llamar los Potterheads. Utilizan términos como mugle y se identifican a través de símbolos o distintivos como el de las reliquias de la muerte o la marca tenebrosa. se dividen en las casas de Hogwarts, que son los sitios como... que, y, ojo, y hay sitios además en los que te dicen de qué casa eres tú.
¿De qué casa eres?
De hecho, por ejemplo, si eres de la casa de Gryffindor, eres muy valiente. Si eres de la de Slytherin, destacas por tu ambición. Pues cosas de estas que hay. Friquismos varios.
A ver, ¿has investigado cuántos libros hay de Harry Potter?
Hay 7.
¿Hay 7 libros? ¿Cuánta pasta ha ganado J.K. Rowling entre venta de libros
que
y películas?
Que cuando lo escribió recibí ayudas del Estado, tenía una fuerte depresión y, vamos, no tenía un duro. Y ahora yo no sé si te dijeron que tenía como 1,000 millones de euros o algo así que le había generado. Porque luego también, además, la Warner Bros. Compró los derechos y hicieron las películas. Que hicieron las 7 películas que acabaron en 2011. Empezaron en 2001 y en 2011 fue la última.
Bueno, como decía, tú eres esa visión un poco externa al fenómeno. Vamos a alguien que es lector de Harry Potter. Él se llama Michel Elorcha. ¿Qué tal? Egunon, Michel.
Kaixo, egun onda noribai.
Bueno, ¿tú cuándo comenzaste a leer Harry Potter?
Pues desde el principio, cuando sacaron el primer libro, pues ahí empecé a leer y sí que es verdad que como a lo largo de que fue publicando todos los libros, pasaron bastantes años, claro, yo más o menos encima soy de la edad del mismo Daniel Radcliffe y de... Y bueno, de los protagonistas, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad, pues, que fui creciendo también libro a libro. Entonces, pues, empecé como un niño y terminé los libros, pues, ya de adolescente, claro. Entonces, pues, ha sido una evolución también.
¿Y por qué te acercaste por primera vez a Harry Potter? Quiero decir, ¿cómo llega a tus manos Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es el primero de los libros? ¿Es una recomendación? Pues, ¿es porque el fenómeno ya estaba en auge?
No, me lo compraron mis padres. Al principio todavía no era muy famoso. Lo leí a gusto, pero sí que es verdad que luego el impulso de las películas pues me sumergía mucho más, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando lees un libro, al final te haces la idea de los personajes en tu cabeza, pero una vez que ves películas, todo está mucho más... baldintzatuta.
Sí, más condicionado.
Sí, que está mucho más condicionado, ¿no? Porque ya le pones cara a cada uno de los personajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, pero empecé, de hecho, cuando todavía no había salido la película, porque si no me equivoco, el primer libro en castellano fue en el 2000, ¿verdad?
Sí.
A ver, Outsider.
Sí, y creo que la película fue en el 2001.
Sí, fue la primera. Que sepas, tú te has leído el primero, ¿no? La Piedra Filosofal.
Te he leído todos.
Me he leído todos los libros.
Todos, sí. Vale. Pues que sepas que el primero, esto ya será aquí, Curiosities, tiene 77.689 palabras.
Claro, el primero era muy finito y ya el último ya va...
Que lo sepáis, que sepas que te has leído todas esas palabras.
Pues a mí me ocurrió una anécdota referente a Harry Potter y fue que una amiga me dijo que a ver si quería leer Harry Potter en euskera. Y, joder, yo hice la consulta a mi alrededor, en mi entorno, como se suele decir, y no fue fácil. Michel, ¿a ti también te ha pasado?
La verdad que yo, aunque leo muchísimo en euskera, sí, vivo en euskera, pero... cuando empiezas a leer algo en un idioma, cambiarlo, claro, salió en euskera mucho más tarde, salió Harry Potter Retas Orguiñarría, de hecho a mi hijo le he puesto la película en euskera, la única que hay, el resto son con subtítulos, pero la primera está en euskera, pero tengo que admitir que no he leído ningún libro de Harry Potter en euskera.
Bueno, pues que sepáis de todos modos que... salió el primer tiraje de la Piedra Filosofal, salió con 500 ejemplares. 300 de ellos fueron a parar directamente a las bibliotecas inglesas. Y ya tiene 120 millones de copias.
Madre mía. A Michel, y también te contesto a ti, Ketil, está muy difícil conseguir las versiones en euskera de Harry Potter. De hecho, estos días una compañera nuestra ha conseguido todos, nos contaba que ha conseguido, a través de subastas, conseguirlos todos, pero que están a unos precios imposibles, en torno a los 200 euros algún ejemplar de Harry Potter en euskera.
Hay que elegir, irse de oporras o comprar el libro, Michel.
De hecho, nos contaba nos contaba que el último que le quedaba por conseguir era precisamente el primero, La Piedra Filosofal, consiguió en una subasta de estas de, no sé si en eBay o alguna de estas plataformas, sí, lo ha conseguido por 5 euros, pero en unas condiciones bastante pésimas, ¿eh? Pero he encontrado ejemplares por 200 euros. O sea, es una pieza muy cotizada, sí, Harry Potter.
Pues habrá que pedir a las editoriales, al gobierno vasco, al que haga falta, eso que es, vuelva a sacar unas tiradas para que,
claro, para que
los
las
niños
generaciones
de Euskal Herria puedan leer Harry Potter en euskera.
Eso es. Eso es.
Digo que no sé si Mitchell sabrá que parte de la culpa, de la culpable de por qué la gente puede leer ahora Harry Potter, es Alice Newton. Que Alice Newton es la hija del dueño de la editorial que publicó el libro, ¿no? El primer libro, que era la editorial Bloomsbury. ¿Por qué os digo esto? Pues porque la autora se fue hasta 12 editoriales y le dijeron que no la publicaban.
Suele pasar, ¿eh?
Y ella, este señor lo cogió, se lo dio a su hija de 8 años, que es Alice Newton, y como a su hija le enganchó y tenía muy buena, le moló, pues su padre dijo, venga, pa'lante.
Claro, pues viva por Alice. Viva totalmente. Por Alice.
¿Qué tiene Mitchell las historias de Harry Potter para que te hayan enganchado en tu caso, tanto?
Pues yo creo, sobre todo, el mundo de imaginación, magia, cuando eres pequeño es algo que te llama muchísimo la atención. Luego yo creo que también, porque era algo muy novedoso, era algo muy nuevo, no existía algo parecido. Luego varios escritores intentaron copiar o coger la idea, ¿no?, y escribir novelas parecidas, pero yo creo que sobre todo porque era muy atractivo, ¿no? Las cuatro casas, como el sombrero seleccionador te elegía, y luego toda la aventura, ¿no?, que te sumergía de lleno. Bueno, es que a mí me parece fascinante.
Michel, ¿sabes dónde se le ocurrió a J. Rowling? Yo estoy aquí, que me he empapado.
Ella tiene que demostrar todo lo que
claro,
sabe.
Claro, porque lo voy a... No, no lo sé, lo he buscado. ¿Dónde escribió J.K. Rowling, los nombres de las casas?
¿Dónde?
En un avión, en una bolsa para vomitar.
Este siempre está viajando, si no es en el tren, en el
porque
avión.
Porque era lo que tenía a mano y se le vino, agarró la bolsa de vomitar y allí que lo escribió.
Oye, eso digo yo con las servilletas de los bares, yo apunto ahí y taca.
Oye, la inspiración te pilla en cualquier lugar.
Eso, ¿no? Hombre, claro. Eso
es. A mí me parece eso, que la imaginación que tuvo para crear todo este mundo, wow, es...
Sí. Impresionante,
una pasada,
sí.
Impresionante.
Bueno, ¿y cómo ese juego ficticio, porque claro, es película, y cómo van en esas escobas voladoras con esa pelota que dices tú que en cualquier momento le va a sacar un ojo a alguien, pero luego eso en la vida real hay gente tan seguidora de Harry Potter que se ha convertido en un juego que lo que era ficticio,
sí,
en real.
El Quidditch existe, sí. De hecho, Quidditch se llama el deporte, efectivamente. En Gasteiz hay un grupo de Quidditch, sí, o había, sí, por lo menos, sí, porque sí, leí en su día. Y sí, sí, es una pasada, es que es un fenómeno. Y de hecho hay torneos a nivel de Europa que juegan.
Sí, bueno, y hay eventos, ¿no? Eventos de fans una vez al año, yo creo que era.
Yo estuve en Madrid.
En Harry Potter
antes
Book
de la pandemia,
Night, ¿no?
¿Cómo era? El Harry Potter...
Book Night, que se hace el segundo...
No, pero en Madrid hubo IFEMA, yo creo recordar,
IFEMA,
¿no?
IFEMA, ahí estuve, vale, yo, sí, estuve
una
en IFEMA.
Una exposición, ¿no?
Eso es, que era pues un poco los estudios traídos a Madrid, ¿no? Y tenían pues todos los trajes que se habían utilizado en diferentes películas, los escenarios, de hecho, yeah, había antes de entrar, ¿no?, en IFEMA, te ponían el sombrero seleccionador, yo soy como un niño pequeño grande y me tuvieron que poner el sombrero a mí también,
claro, pues,
¿sí?, para decirme, pues, claro, a qué casa pertenecía, ¿no? Y fue maravilloso. Entonces estaba hasta el expreso de Hogwarts para entrar en allí, ¿no? Y fue una pasada. Uh-huh. Y tanto que me encanta Harry Potter, que yo que soy maestro, pues que al colegio donde trabajo llevamos también en el 19, antes de justo un mes antes de la pandemia, también el mundo de Harry Potter a todo el colegio, ¿no? Hicimos también que cada curso era una casa y bueno, fue maravilloso.
Qué chulo,
qué bonito.
Qué chulo.
Qué bonito.
Bueno, pues tienes un reto, Michel, que es encontrar las versiones en euskera para leerlas tú, y también para, bueno, pues dejárselas leer a tus hijos, ¿no?
Y la de Brutegui de Castetxe.
Tienes un reto y también el emplazamiento que le hacemos a las autoridades para que, oye, las republiquen. Michel Elorcha, lector de Harry Potter. Es que recasco, gurekin izateagatik. Besar cada vez.
Es que recasco estuve ahí.
Ahora.
Cuando izan eta laster arte.
Berdin, agur. Tienes un minuto para contarnos todo lo demás que has descubierto.
Bueno, Sí que me ha gustado saber que las películas, la norma, la autora tenía muy claro que todos los actores y actrices tenían que ser británicos.
Mira.
Robin Williams se postuló, él se dijo, jo, me gustaría participar, y le dijeron que nanay. Que como no era británico,
no tenía
nanay. No sé, en una de las películas creo que sí que permiten que no haya británicos, pero porque eran estudiantes extranjeros que deben llegar a la escuela de magia. Entonces ahí sí que dejaron que fueran extranjeros. Y ha habido una cosa que me ha gustado mucho, a cosa de, claro, de todas estas cosas que se han ido contando, como lo de la librería de Oporto y muchas más cosas.
Pero hay auténticas colas para entrar en esa librería, pues, que cobra entrada.
Ella dijo que, o sea, que no la conocía. Palabras de ella, ¿no? Entonces, hay una cafetería, por ejemplo, también en Edimburgo, creo que decía, aquí no escribió J. Rowling. Y ella cogió un día y se fue allí y dijo, que sepas que he estado... Y he escrito algo, y lo que hizo fue, donde ponía aquí no escribió J. Rowling, dijo, ni lo voy a hacer.
En fin, que nos vamos, Leticia, gracias.
A vosotros, agur.